Entrevistas, encuentros desde las palabras.
¿Quién soy? Creo que me pusieron Nelson Vargas. En realidad soy Nelson Adelkis. Nelson por mi padre y Adelkis por mi mamá, que se llama Ada. Y bueno, vengo de un lugar donde los nombres son protagonistas. Y es muy típico el hecho de escuchar nombres inéditos, porque nada, es como cultural.
Así que... Y hay como una traslación de esos nombres que se van adaptando a los hijos.
Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, también, qué sé yo. A veces mezclan los nombres de los padres y forman el nombre del hijo. A veces es muy típico personajes novelísticos. Ya sea de libros, de novelas o novelas televisadas, también hay mucho de eso. Y como también, digamos, legalmente es permitido, vos le podés poner a tu hijo el nombre que te parezca y que se te ocurra. Así que es muy, muy pintoresco eso, porque, bueno, qué sé yo, te puedo nombrar miles de amigos, familias que tienen nombres muy particulares. No sé, Lirka, Yuleski, Raluxi, Berkadir, Adelkis, como yo, qué sé yo, bueno, en fin.
¿Y siguió la tradición esa acá?
No, ¿sabes qué no? De hecho, a ver, no porque no lo haya querido. Yo en su momento tuve la intención de, cuando nació uno de mis hijos, mi hija, de hecho, de ponerle Camila con K, no con C. Por una cuestión particular, ya un poco más profunda, pero no estaba permitido en el 2002. Después pasaron algunos añitos y ahora sí, ahora vos podés poner el nombre que quieras. Pero hasta el 2005 el nombre tenía que estar registrado en el registro de las personas, el registro civil, si no, no te permitían. Así que bueno, no pude torcer la vara ahí. Pero bueno, tuvo la intención. Quise ahí seguir la tradición, pero no se pudo.
Y todos estos nombres que vos me mencionabas, que eran amigos, pares, ¿quiénes eran ahí en la isla?
Claro, bueno, ahora que decís isla... A veces a mí me realmente no siento vergüenza ni mucho menos, al contrario, creo que es casi que una especie de satisfacción y orgullo de mi acento hoy, que no es ni cubano ni argentino, por eso, o sea, a eso me refiero. Esos personajes, esos nombres que te mencioné, son todos familia, amigos, vecinos. Yo siempre digo que en Cuba el barrio es una gran familia. Entonces, fehacientemente, ineludiblemente conoces a todo el mundo en tu barrio y en tu pueblo también. Ya digamos, en ciudades grandes es más, más común, más parecido al resto del planeta, pero en el pueblo, en el barrio, es muy, muy, muy singular la isla. Tenés un contacto directo y afectivo y tienes un vínculo muy fuerte con la población, digamos.
¿Y cuál era el barrio?
Mi barrio en Cuba era Santa Cruz de los Pinos. Es un pueblo, que está pegado a la cordillera de los Órganos, en la provincia de Pinar del Río, en la parte más occidental de Cuba. Es una provincia, digamos, es la que está justo, se termina en el Golfo de México, para que se ubiquen los oyentes en el mapa. Y es la provincia en Cuba llamada la provincia de los bobos. No por bobos, sino por quizás por, hay mucho paisano, mucho guajiro. Entonces hay un dicho que dicen que el habanero vive del bobo y el bobo del pinareño. El pinareño es el de la provincia de Pinar del Río. Yo soy pinareño. Entonces hay un dicho que encierra muy, muy, muy claro el folclore cubano, en ese sentido, de provincias y demás. Somos como la provincia más ingenua.
¿Y eso se siguió manteniendo a lo largo del tiempo? ¿Se sigue manteniendo?
Sí, por supuesto. Sí,
¿Y
sí,
cuáles
sí.
son los rasgos que se diferencian uno de otro? ¿No? Porque uno percibe a la distancia lo que la formación, ¿no? El acceso a la educación y quizás no notaría eso, presumo.
Sí, pero bueno, es también muy, muy, muy particular cuando a veces la comunidad cubana en el extranjero se reúne y a mí me ha pasado en varios países, y sobre todo acá en Argentina, de conocer a un coterráneo, y automáticamente tú sabes de qué provincia es, de qué, más sobre todo de qué zona del país. El país está occidente, centro y oriente. Automáticamente sabes dónde es. Hay también un modo de hablar característico, con una tonada específica. El pinareño justamente habla de un modo bastante particular, más tirando a la entonación paisana, guajira, cuando eres muy del interior. Cuestiones de S y de la R, que también en el país casi todo el mundo la omite. No es que la omita, es que hay una contracción ahí que no es ni R, ni es L, ni es raro lo que
queda así entre lo dental y lo palatal, ¿no?
Claro. Es como, viste, hay un periodista que hizo alusión acá en su momento, creo que un congreso de lengua, no me acuerdo quién
Fontana era. Rosa fue. Exacto, un humorista,
claro,
dibujante.
Que decía, bueno, que por eso el cubano tiene...
alusía a las causas de los problemas de la revolución.
Exacto. Porque
a la carencia en la producción.
Decía mierda. Y entonces no es mierda, es mierda. Hay una contracción que, bueno, no qué sé yo, gramaticalmente es complicado explicarla. Pero eso es muy característico, solamente hay dos provincias, Cienfuegos y creo que Villa Clara, que pronuncian, tienen como un lenguaje neutro, una tonada neutra bastante interesante, y de hecho son los mejores locutores del país, salen de ahí, porque tienen muy buena pronunciación y tienen historia y hacen gala de eso, obviamente, ¿no? A lo largo de su historia. Entonces, nada, sí, en Cuba sigue actualmente esa diferencia en cuanto a formas de hablar, a idiosincrasia del lugar, a modos de caminar, modos de expresarse, ademanes, gestos, muletillas, la cuestión del lenguaje popular es muy distintivo.
Y la R está presente en el pilareño.
¿Mm?
Y la R está presente en
no,
el pilareño.
No, para nada. Yo por eso quiero, nada, por eso decía que estoy quizás, no tengo un reproche en ese sentido, al contrario, a mí Argentina me obligó a pronunciar la R. Y uno se mimetiza con el lugar donde está. A veces es injusto porque escuchamos un colega que estuvo 3 meses en España y viene con el hostia del tío y dice, no, ¿cómo? ¿Qué es español? No es español. El ser humano tiene esa cualidad esponja que sí, te empezás a relacionar y es inevitable, es necesario además que te puedas comunicar en la sintonía de...
En un código sonoro.
Obviamente. No sé, acá yo tengo todas las muletillas argentinas, las que se te puedan ocurrir. Y obviamente...
Damos fe.
Cuando estamos en comunidad, la comunidad cubana, que somos poquitos acá, ahí hago tierra. Y ahí sí, bueno, ahí nos entendemos nosotros. De hecho, a veces cuando hablo por teléfono con un amigo cubano, ¿viste? Los colegas de acá me dicen, pero no se te entendió un carajo, o sea, no. Y bueno, pero yo creo que es necesario, y más que necesario, yo lo asumo como natural. Sobre todo también cuando estás ligado a la docencia o tenés que hacer uso de tu palabra para trabajar. Así que es importante. Creo que la masa obliga y vos no podés obligar a un pueblo amigo que te entienda. Es más fácil que vos te adaptes, que se adapte el resto, así que... ¿Quién soy? Creo que... me pusieron Nelson Vargas. En realidad soy Nelson Adelkis. Nelson por mi padre y Adelkis por mi mamá, que se llama Ada. Y bueno, vengo de un lugar donde los nombres son protagonistas.
Y la producción de esos sonidos, los primeros a nivel percusión, ¿sonaban ahí o estaban presentes en el barrio o ya dentro de lo que era el sistema educativo? Que te fueron acercando, definiendo ya.
Mira, yo creo que con la percusión y con la música en general nos elegimos ahí mutuamente. Si bien en mi familia, que es numerosa por parte de padre, seremos tres músicos con mucha furia. Cuba es un país musical, un país con mucho arte, con mucha cultura viva, con muchos movimientos permanentes, también propio de una isla en constante conflicto y desarrollo. Y mi viejo durante muchos años fue director de cultura en la provincia y después en el municipio también. Y nada, creo que ahí tuve también la posibilidad más clara de estar cerca del artista y de un instrumento, y de un concierto, de un teatro. Permanentemente estaba ligado a ese mundo del arte y de muy chiquito, entonces bueno, al parecer había algo ahí que había que descubrir y fue también un proceso natural. Si bien yo en mis inicios como de niño no estudié música, fui deportista, aunque no lo parezca. Empecé a estudiar música a los 16 años. En Cuba se estudia música, digamos, en el circuito convencional desde muy chico. Están las escuelas, está el sistema prácticamente, un sistema, no sé si fue heredado de Rusia o de Estados Unidos, paradójicamente, pero hay un sistema de filtro y nivelación que seleccionan a los posibles talentos, entre comillas, o personas con aptitudes para todas las ramas, sea el deporte, la cultura, se seleccionan y se becan. Entonces hay un sistema bastante, por decirlo de algún modo, elitista o de filtro que, en fin, creo que redunda en resultados muy, muy positivos, porque, bueno, apunta a las personas, a los estudiantes con capacidades óptimas para esa tarea y terminan graduándose ya en un nivel medio con un nivel increíble. Entonces, el que realmente llega al nivel universitario está muy bien preparado. Entonces, claro, creo que para mí lo que cuenta en ese sentido es eso. Y después, bueno, sí, todo el que quiere estudiar de modo... particular o como hobby o como complemento, tiene muchas opciones también en la isla. Pero bueno, en ese sentido, tanto en el deporte como en la cultura y en la ciencia, tienen ese sistema que para mí me sirvió muchísimo.
¿Y ese pibe por qué no? ¿Qué hacía y por qué, ya transitando la adolescencia profunda, se encuentra con la música y decide volcarse ya de una manera más íntegra?
Mira, cuando yo decido no estudiar más en escuelas de deporte, que son también eran escuelas de pupilos así internas.
¿Qué disciplina hacías?
Yo hacía natación y después hice ciclismo en esa misma especie o tipo de institución, que son las EIDES, IDE, ESPA, equipo nacional. Es como un camino. Cuando yo decido no hacerlo más, porque bueno, no consideré, creo que no tengo el temple de deportista, me fui a estudiar a un secundario común y de ahí entré a una escuela de ciencias exactas. Igual, todo esto tiene una historia, un recorrido con pruebas de ingreso, son escuelas muy, muy exigentes. Yo como soy del interior, en mi pueblo no habían secundarios ni preuniversitarios. Sí o sí tenía que estar becado. Entonces mi familia, que bueno, mi viejo psicólogo, mi vieja profe de literatura y demás, tenían todo un paradigma de la educación bastante exigente y bueno, de algún modo me exigieron, entras a esa escuela, a esa que es la mejor, o fíjate qué vas a hacer. Así que bueno, nada, fue
también mandato.
Mandato, exactamente. Así que bueno, entré a esa escuela que era de ciencias exactas, que habían solamente tres en el país, con la especialidad de matemática. Como te cuento, eran escuelas increíbles en una época en Cuba, donde todavía vivíamos de las bondades del socialismo, gracias a la Unión Soviética. Y terminé, y ahí tenía que elegir una carrera universitaria. Y había querido en su momento, yo hice teatro también durante muchos años, me encanta la actuación. Me presenté en la escuela Superior de Arte, en el ISA, a nivel universitario, que es muy difícil hacer las pruebas de ingreso sin haber tenido recorrido de estas escuelas que te mencionaba. Estos pases de niveles que forman parte de la misma, del mismo camino y del mismo criterio de educación. Cuando vos te presentás de afuera, sos un externo a ese circuito, es muy complejo aprobar los exámenes. Así que toda la parte del examen práctico me fue muy bien, y en el teórico no pude pasar. Y ahí, bueno, mi otro hobby en aquel momento era la música. Dije, bueno, si no puedo hacer por la actuación, me voy a estudiar música. Porque además tenía también ya conocimientos, cantaba, te digo, en la Casa de la Cultura, mi viejo que era el director, y cantaba con grupos, hacíamos dúos, hacíamos tríos, tocábamos la guitarra, qué sé yo. Había todo un mundo ahí que estaba latente y que había que resolver. Así que bueno, por eso te decía que entré a estudiar muy ya con 16 años a 17 años a la universidad, a estudiar música directamente, y bueno, la verdad que fue un lindo camino, fueron 5 años, que obviamente después de terminar y graduarme, lamenté y lamento no haber estudiado la disciplina formalmente desde más chico, porque también cuenta, y cuenta mucho, y entonces tenés que aprovechar el tiempo de otra forma, son otros los tiempos. ¿Quién soy? Creo que me pusieron Nelson Vargas. En realidad soy Nelson Adelkis. Nelson por mi padre y Adelkis por mi mamá, que se llama Ada. Bueno, vengo de un lugar donde los nombres son protagonistas.
¿Y eso dónde lo notaste? ¿En la experimentación?
Claro, porque de hecho, bueno, a veces los paralelismos siempre están ahí presentes en la vida. Esas analogías que uno siempre imagina o crea en relación a sus vivencias, ¿no? A mí me pasa también ahora con la licenciatura, acá en UPA, que veo chicos que entran de cero a estudiar música. Y si bien son 4 años, yo doy fe, más allá de una formación previa autodidacta o de modo experimental, no es imposible. Si estudias y le pones toda la garra y toda tu esfuerzo, podés hacer música y podés graduarte. Pero indudablemente, si tienes una formación previa de chico y además un sistema concebido para eso, es mucho, mucho más fácil. Es como el chico que nace hablando 2 idiomas. Entonces, tal cual. Pero nada, feliz de haber estudiado música. A mí en realidad, como te decía, estudié actuación, dentro de la carrera también estudiamos danzas nativas, y creo que de siempre supe, al menos en mi interior, que era lo que quería hacer, algo relacionado al arte, y por eso a veces no me defino solamente como músico. Sí es lo que más he estudiado, pero...
Tu título es licenciado en ejecución musical, ¿no?
No, mi título es licenciado en educación musical.
Educación musical.
Que es...
integral, por eso me llamaba la atención, porque en algunos datos tuyos aparece...
Claro, es muy parecido, te diría casi igual, con la diferencia de la historia de la música cubana y argentina.
Hoy te iba a preguntar, ¿y por qué no la parte compositiva? ¿Dónde estaba? A lo mejor como herramienta.
Claro, por eso te decía, de algún modo esta carrera, que tiene un alto nivel pedagógico, es una universidad pedagógica, tiene obviamente esa carga y no tanto en las cuestiones más interpretativas o como instrumentista que las escuelas de artes, que el ISA, el Instituto Superior de Arte. Vos vas directamente a estudiar música y no otra cosa. Entonces ese es el camino que te decía, que se arranca desde muy chico, que entonces cuando los chicos ya tienen un nivel secundario, tienen un nivelazo increíble. Entonces por eso se hace muy difícil, que fue a la escuela que yo quise entrar en actuación. Es muy difícil entrar si no tenés ese camino recorrido. Entonces, estaba esta opción de esta escuela que también tenía un alto peso a nivel musical y de formación, pero con, digamos, un 50% en la formación pedagógica y en cuanto a la didáctica, en cuanto a la metodología y demás. Así que...
Nos quedamos ahí en educación musical. ¿Qué herramientas pedagógicas destacás vos y qué aplicás acá en un territorio quizás distinto?
Sí, es claro. Yo creo que uno se va adaptando y moldeando en dependencia de las realidades, ¿no? La educación en Cuba tiene esa característica. Como te comentaba, que no tenés mucha opción al error. No tenés el sistema universitario como es acá, es distinto el sistema. No tenés las posibilidades de, bueno, este año veo qué hago, este año voy a rendir o voy a cruzar dos materias y el año que viene. Eso en Cuba no existe. No existe quizás, y yo se lo achaco también al sistema socialista, donde el Estado invierte mucho presupuesto, mucho recurso en la educación, y no se puede dar el lujo que un estudiante estudie 8 o 10 años una carrera universitaria. Entonces, por lo cual, vos tenés que hacer una carrera en tiempo y forma. Sí puedes, obviamente, repetir un año o dos, pero no porque elegiste hacer una o dos materias o porque tenés cuatro instancias de finales, eso no existe. En Cuba tenés el examen, el recuperatorio y el mundial, como lo decimos nosotros. Ese mundial es el mundial. Si eliminaste, estás eliminado. O sea, no hay vuelta. Entonces ya en ese sentido, a nivel pedagógico, cambia totalmente la estrategia. A nivel más macro, ¿no? El estudiante, al menos en la música, tiene que recorrer un camino bastante compacto y de modo tal que avance en tiempo y forma en un plan de estudio que está concebido para 5 o 6 años en el caso de las licenciaturas. Y ya te cambia totalmente el mapa pedagógico de cómo abordar una materia, un plan, una carrera.
¿Cómo laburan los espacios de experimentación, ¿no? Porque están los objetivos ahí bien claros, bien planteados. Uh-huh. Es parte del camino. Hay un espacio determinado que lo dejan para ello. Hay un periodo antes de llegar al objetivo.
No, yo creo que, a ver, yo creo que es similar el proceso. Yo sinceramente, y siempre lo recalco, ¿no? Yo admiro mucho la formación argentina. Admiro mucho el sistema, no quizás el sistema, pero sí los profesionales argentinos. La verdad que pese a esta cuestión flexible, quizás, y casi que de libertinaje, hay como un deseo, y un deseo quizás, no sé si genético, a través de la historia argentina ha sido uno de los referentes académicos de Latinoamérica, sin duda, natural, porque quizás a veces hoy en Cuba sucede un fenómeno que, gracias a ese idilio que se vivió en los 90, esa burbuja que todo este sistema casi perfecto que generó lo que te contaba, hoy ya no existe, o si existe está muy deteriorado. Y Argentina, pese a todas las crisis y el péndulo gigante de este país, que bueno, lamentablemente nos toca esto, en cuestiones de economía y de presupuesto para la educación y todas las cuestiones que sabemos, el argentino es talentoso, el argentino es avezado, el argentino creo que más allá de su orgullo, más allá de su, es pretencioso, es entonces eso se traduce en personas sabias. Yo siempre, obviamente, agradezco eternamente mi formación en Cuba y todo lo demás, pero complementé mucho mi formación acá, mucho, mucho, y lo agradezco. Por eso te decía que en cuanto a cuestiones pedagógicas y de, a veces, por diferentes que sean o por diferentes métodos, a veces me gusta mirar el caminito final, cuál es el resultado. Entonces, por ejemplo, en Cuba, hablando de más puntualmente de contenidos y cuestiones, a veces pensamos que en Cuba se estudia la música popular en conservatorios, y no es así. En Cuba estudiamos igual la música clásica. Vos vas a una escuela de arte, a una licenciatura, a una carrera de instrumentista, y estudias música clásica. Todo lo que el estudiante pueda absorber de la música popular lo hace de modo paralelo, o en conservatorios pseudo-privados o particulares, toda la información que andan dando vuelta en el ambiente musical, pero su plan de estudio es clásico. Eso, por ejemplo, es un fenómeno que pasa muchísimo en Cuba, que acá no sucede. Acá está sucediendo hace algunos años, como que la tendencia popular era una vertiente totalmente ajena y paralela a la cuestión académica. Hoy, gracias a Dios, tenemos licenciatura en música popular, tenemos tecnicaturas, tenemos de todo, y estamos entendiendo el bendito complemento que significa esto. Pero en Cuba sucedió siempre de un modo natural, y eso es notorio en cuanto a formas de abordar la música y la enseñanza. ¿Quién soy? Creo que me pusieron Nelson Vargas. En realidad soy Nelson Adelkis. Nelson por mi padre y Adelkis por mi mamá, que se llama Ada. Bueno, vengo de un lugar donde los nombres son protagonistas.
Entrevistas, encuentros desde las palabras.